loco, tío. Se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majid Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras
noticias.
Bienvenidos a la nueva temporada, por así decir, porque en eso en radio y en televisión funciona por temporadas, y nosotros también, de
claro,
Radio Cine.
Septiembre siempre es la nueva temporada, el nuevo comienzo.
¡Wow! De las cosas. ¡Wow! Y desde los nuevos estudios.
Sí, nuevos estudios, nuevos micros.
¡Ah! Y nuevos locutores. Es Felicidad Peláez.
No, nuevos locutores no, es Felicidad González.
¿No soy Antonio González yo?
No, eres Antonio Peláez.
Ah, sí. Oh, cielos. Pues, y son las noticias.
Las noticias.
Que últimamente se escucha la noticia mucho, ¿eh? La gente está dándole volumen aquí a esto de las noticias. Está gustando a los oyentes de Radio Cine.
Claro, porque desde que promocionan tanto el cine español, joder, la gente está ávida de noticias.
Pedazo de Cionan que has soltado. No, y sobre todo las últimas noticias que he grabado aquí en. Porque tú estabas ahí, has estado trabajando todo agosto.
Sí, yo creo
trabajando en otras cosas,
agosto,
pero en Radio Cine.
Agosto iba a ser un mes tranquilo, un mes de sol, de relajación, y no. Ha sido un mes muy complicado.
Pues el que ha estado también trabajando mucho es Juan Echenove.
Radio Cine, servicios informativos. España.
Porque, aunque esta noticia es de España, porque Echenove es español, ¿no? De hecho, ha hecho de Quevedo en A la Triste. Oye, de lo mejor de la película, ¿eh? Cuando él hace de Quevedo, podría haber puesto solo ese trozo y ya cortar el resto, pero bueno. Ha recibido un premio en un festival en Edimburgo por una película que se llama Plataforma, de Vieito. Con lo cual, esta noticia es multidisciplinar. Ahora que están de moda las cosas multidisciplinares y multiculturales y polifónicos también, como los tonos del móvil, pues en este caso es que trasciende todas las secciones que tenemos, porque la película de Calisto Vieito, que se llama Plataforma, que está basada en la novela homónima del escritor francés Michel Houellebecq. Toma, ya luego dices de nombres complicados, ¿eh? Mira cómo se escribe Houellebecq, bueno, complicadísimo. Le ha valido el premio Hello Angel. Yo lo digo en plan en inglés, aunque esto sí, claro, en Edimburgo dirán con otra pronunciación, ¿no? Yo es que lo he dicho en plan americano.
Hola.
Ah, no, es que creía que iba por ahí una furgoneta en contradicción. Que otorgan los críticos del diario Herald, de la capital escocesa, o sea, de Edimburgo. Resulta que, bueno, pues esta película tiene un... Bueno, que iba a decir que tiene un final trágico, pero no vamos a empezar a hablar por eso, ¿no? Joder, que le da las noticias. Bueno, es la historia de un funcionario francés del Ministerio de Cultura. Él está frustrado y sin ilusiones. Y se llama Michel, como el novelista de la obra. Y tras la muerte de su padre, viaja a Tailandia en busca de sexo fácil para terminar encontrando el amor por primera vez en la vida en una compatriota que se le entrega de modo generoso y totalmente altruista. O sea, la cosa así hecho está interesante, ¿no? Es, bueno, es gracias sobre todo a la interpretación de Echenove, se transforma en una historia de amor en un contexto imposible, según explica el director. Echenove ha manifestado que él no comparte el mensaje, dice que él es optimista, dice yo soy optimista, yo soy feliz, dice aunque no le falta razón al autor francés en la crítica del mundo contemporáneo, él dice echa de menos ese punto de humanidad que estriba precisamente en la duda. Y en cualquier caso, ¿qué es lo que ha hecho Echenove para documentarse? Pues han tenido que ir a un peep show que dice que antes no habían estado ni él ni Echenove ni el director. Fíjate, son gente decente, pues como yo. Que son estos, creo que son los peep shows, que son cuando las chicas se desnudan ahí en cabinas o.
Pues no lo sé, yo tampoco he estado.
Pues ni en un lado ni en otro, ¿no? Y el caso es que dice Echenove que he visto no sé cuántas horas de pornografía bajada de la red. Juan, yo no sé si eso es legal, ¿eh? Para tener un comportamiento natural. O sea que, mira, para algo sirve bajarse de pornografía a la red, ¿eh? Dicen.
Si todo sirve para algo. Y
sí.
Ahora últimamente todo el mundo, por ejemplo, los que son actores, se meten a dirigir.
Ah, sí.
Pero en este caso, Penélope Cruz, no.
Ay, te perdiste el otro día que dio una noticia. ¿Sabes quién se ha metido a dirigir? Jennifer Aniston.
Sí, un corto. Pero su padre le dio un ataque al corazón o algo así y tuvo que posponer el rodaje.
Ah, qué fuerte. Yo no sabía eso.
Sí.
Yo es que creo que era por una iniciativa, una revista así feminista, una cosa de estas que hacen, que aparte lo dirige con una amiga. Ah, bueno, ¿y Penélope Cruz no se atreve a dirigirlo?
No se atreve a dirigirlo.
Venga, que seguro que si dirige uno le financia Lola, por ejemplo.
Pero lo va a producir.
Ah,
sí.
Ay, pero si esto ya dimos un avance, ¿no? ¿No es de la película esta de no sé qué India y tal?
Sí, está basado en la novela La Pasión India, esa. Pero ella va a ponerle el nombre de La Princesa de Capurtala.
Jo, pues a mí me gusta más el título original, ¿eh?
¿Verdad?
Porque esa princesa de Capurtala suena un poco de...
Suena un poco mal.
Sí,
el
sí.
caso es que pretende contar la historia de una bailarina española de 17 años, llamada Anita Delgado, que se casa con un marajá a principios del siglo XX.
¿Sabes que está basado en un hecho real?
Efectivamente, está basado en un hecho real. Y, eso sí, Penélope Cruz la quiere producir, pero también quiere reservarse el papel de Anita Delgado, que yo no sé si la veo con 17 años.
No sé.
Eso sí, lo de bailarina, pues bueno, ella, sabes que Penélope Cruz empezó bailando, entonces por ahí, pues sí podría ir, pero
¿y si no,
17 años,
pues la doblaba en esas escenas Mónica Cruz, ¿no?
Creo que tampoco los cumple ya, ¿eh?
Pero que los 17 los tendría cuando apareció la tele, ella era presentadora también en la televisión.
Sí.
Entonces, a lo mejor cogen escenas de ahí y las sacan con un croma, ¿no? Y lo, ¿no?
¿Cómo se llamaba el programa ese horroroso?
No sé, era muy malo, pero es que todos miraban a ella. Si es que no nos acordábamos, es que todos lo mirábamos a ella porque estaba muy bien.
El caso es que ya están pensando en las localizaciones y se van a trasladar a la India para buscar las distintas localizaciones del largometraje.
Oh, fíjate tú.
Iberoamérica.
Pues quien está, no se traslada a la India, sino que de momento se queda, pero no sabemos si va a poder volver a coger un avión en Argentina, es Marcelo Piñeiro. No, Marcelo no, Enrique. Se queda Enrique.
¿Es hermano de Marcelo? ¿No tiene
pues debe idea? Ser, porque es que yo decía Marcelo, porque es que eso, pero es actor y director. Y tal argentino Enrique Piñeiro, resulta que, bueno, hizo un documental que se llama Fuerza Aérea Sociedad Anónima, ¿no? Se lanzó comercialmente el pasado jueves 31 de agosto y ya ha habido repercusiones, pero bueno, que es que le ha llamado la justicia, ¿eh? Le ha llamado la justicia a declarar por este documental. A ver qué es lo que ha pasado aquí, qué es lo que le ha pasado en Argentina. Según lo que sucede, el gobierno, vamos, según lo que sucede, según lo que no sabemos, según lo que sucede, qué forma de hablar, qué desastre, como hablemos del verano. El gobierno ha anunciado que apartará del control de la Fuerza Aérea Argentina al, bueno, pues a su director, digamos, porque parece que es una cosa corrupta e imprudente o así. Es el segundo largometraje de Piñeiro, que es expiloto de línea comercial, que en su ópera prima Whisky Romeo Zulu había puesto, pues en forma de ficción, el conocido accidente de Lapa. Vamos, conocido imagino que en Argentina, porque aquí un accidente de Lapa, pues como que no, ¿no? Y que ocurrió en Buenos Aires en 1999, cuando un Boeing 737 se despistó y se incendió después de impactar contra un terraplén, provocando la muerte de 67 personas, que son, pues evidentemente, bastante personas. En este caso, Piñeiro ha optado por el documental y vuelve a analizar el tema de inseguridad en la aviación argentina y también el de la línea Austral, denunciando con nombre y apellido a sus culpables, utilizando cámaras ocultas para mostrar el deplorable estado de los instrumentos de control en el aeropuerto internacional de Ezeiza. A solo un día del lanzamiento de la película, el Ministerio de Defensa decide apartar de la fuerza a la Fuerza Aérea del control de la aviación civil. Y además es que eso de Fuerza Aérea debe ser... pues no entiendo por qué la Fuerza Aérea Argentina tiene en contra de la aviación civil, pero bueno, debe ser así como que es como... bueno, no aquí Iberia aquí, sino de los que controlan los aeropuertos, o esto, es que es un nombre que queda un poco militar, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso, que se trata de una decisión, dicen, tomada en su momento por el presidente Néstor Kirchner para una mayor profesionalización de ese control y también para que las Fuerzas Armadas se aboquen estrictamente a su función específica, claro, si es que los militares controlan la aviación. En fin, que el jefe de la Fuerza Aérea, Eduardo Schiaffino, le han solicitado también un informe urgente sobre las denuncias que se realizan en el filme, y el fiscal federal de la Nación, Carlos Ribolo, ha llamado a Enrique Piñeiro para una investigación que se ha iniciado por delito de acción pública relacionado con el contenido de su película. El director deberá presentarse en los tribunales el próximo lunes 4 con una copia de la película donde denuncia los continuos actos de corrupción de la Fuerza Aérea Argentina, que han convertido el espacio de aéreo del país en uno de los más inseguros del mundo por poseer el 100% del control sobre el mismo y actuar de manera negligente. La Fuerza Aérea Argentina. O sea que sí, desde luego está la cosa tremenda. El director, por cierto, que nació en Italia y que según tengamos noticia no tiene nada que ver con Marcelo Piñeiro. Lo que sí había aparecido como actor ya pues en películas desde el año 91, como Alambrado, en Garaje Olimpo, también en el 99. Y bueno, también en películas como Dormir al Sol e incluso en Nordeste.
Uh-huh. Bien, pues bueno, Nunca hubiéramos dicho que en América Latina, concretamente en Uruguay, les gustará mucho el cine suizo. Pero no. Parece ser que esto es así,
¿oh, sí?
Que les gusta mucho el cine suizo,
claro.
Porque parece ser que el público uruguayo es un público pues bastante culto en ese aspecto y que le gusta mucho el cine europeo, pero en concreto está muy interesado en las producciones del cine suizo. Entonces, en Montevideo van a organizar un ciclo, una muestra de cine suizo, que va a comenzar con la proyección del film Cuando llegue mi hombre. Que en original
es
When the Rich Kid Comes, y que es del realizador Oliver Paulus.
Ah, bueno, esta, el nombre del realizador es fácil.
Paulus.
Sí.
¿Te acuerdas de Paulo? Y ya está.
Ya está.
Concretamente,
los perros, sí.
Este ciclo se va a llamar Pastores, Amantes y Sueños.
Uy, tiene qué bonito.
Un nombre así como muy bucólico.
Sí.
Y van a ser concretamente 27 films que no solamente se van a mostrar en Uruguay, también van a viajar por Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, México y República Dominicana.
Bueno, no paran, ¿eh?
Estos 23 films son cintas que se han rodado entre el año 2000 y el 2005. Y bueno, como ya he dicho, no es fortuito que comience esta gira en Suiza, o sea, perdón, en Uruguay, porque ya he dicho que les gusta mucho el cine sueco.
Sí, y sí, más bien el suizo, sí.
Estoy un poco que se me traba la lengua.
Sí, sí.
Y concretamente en Montevideo van a estar los próximos 15 días, así que si nos estáis escuchando desde allí,
claro,
tenéis estos 15 días para acudir a la sala de la Cinemateca Uruguaya. Y también estarán en la sala 18 de mayo. Así que bueno, podéis pasaros por ahí para ver esta muestra que, como ya hemos dicho, comienza con la película del realizador Oliver Paulus.
Bien.
Y además estará en la ceremonia del primer día.
Ah, fíjate qué majo el Oliver. Pues los que pretenden estar en España, en Estados Unidos y recibir bastantes premios son los candidatos a optar al Oscar y al Goya de México. Resulta que, bueno, los Goya será la 21ª edición, los Oscars ya es bastante más, la 79ª, que significa 79, hijos míos. Hay que estudiar un poco más, que si no luego la Academia viene y nos regaña. Bien, pues 12 películas han sido aprobadas por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para el Goya y los Oscars, aunque se presentaron 13, pero claro, por eso de que da mala suerte digo yo que debieron descartar a una. Las 12 son 1973, La región de las sombras. Bueno, si fuera 1972 sería un año de maravillas. Nadie sabe por qué. Bueno, 1973, de Antonio Isordia. Siete días, de Fernando Calife. El violín, de Francisco Vargas. En el hoyo, de Juan Carlos Rulfo. Fuera del cielo, de Javier Patrón. La última mirada, de Patricia Arriaga. Las vueltas del citrillo, este título me gusta, de Felipe Cazals. Más que a nada en el mundo, de Andrés León Becker y Javier Solar. Mezcal, de Ignacio Ortiz Cruz. ¿Tú cómo haces el acento mexicano? Que te sale muy bien. Noticias lejanas, de Ricardo Benet. Y Un mundo maravilloso, de Luis Estrada. Mientras, El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, solo va a ser aspirante para el Oscar. Y una película de huevos, de Rodolfo y Gabriel Riva Palacio, solo se ha postulado para el Goya. Las películas escritas se exhibirán en la Academia a partir del próximo lunes, el lunes 4 de septiembre.
4 de septiembre, ya.
Y el comité de elección quedará constituido con los cineastas que confirmen su participación, quienes podrán ejercer su voto directo y secreto del 18 al 26 de septiembre en las instalaciones de la Academia. O sea, que ellos tienen sus normas distintas a la Academia Española. ¿Tienes más noticias estas así? Ah, no, es que no hay más noticias iberoamericanas. Por lo tanto, nos vamos para afuera. ¿Que me vas a contar qué hace Brad Pitt con las casas?
Internacional.
Y es que si Brad Pitt se quedara sin trabajo, como le ha pasado a su colega Tom Cruise, pues él tendría con qué ganarse las habichuelas. Y es que Brad Pitt tiene un proyecto de construir casas ecológicas.
Eso está
no
muy
tienen
bien.
Nada que ver con el cine ni con Angelina Jolie. No, casas ecológicas.
¿Y cómo son las casas ecológicas? Cuéntame, a ver.
Yo te cuento.
Sí.
De hecho, él ya, fíjate, si tiene avanzado este proyecto... que ya ha convocado un concurso para encontrar a los arquitectos de dichas casas. Y ya tiene a los arquitectos. Concretamente son dos arquitectos de Nueva York que han ganado este concurso. Pretende diseñar casas ecológicas para un distrito de Nueva Orleans que se llama el Lower Ninth Ward, que es allí, Nueva Orleans. Y bueno, es una manera también de reconstruir pues Nueva Orleans tras lo que sucedió con el huracán Katrina. Entonces, los residentes que todavía no tuvieron la oportunidad de decidir si retornaban a sus barrios y reconstruyeron sus comunidades, pues van a tener este proyecto en breve, que consiste en casas modulares que están dotadas de generadores solares y que están edificadas usando materiales reciclados.
Joder.
O sea, el objeto de estas casas ecológicas es, por una parte, reducir el consumo energético y que un pues la mayor parte del consumo se haga vía generador solar, y también que de esta manera, al no usar otro tipo de energías, pues se reduzca un 50% la contaminación. No, no está nada mal. Mira, Brad Pitt se nos está yendo al ecologista. Entonces, el caso es que han conseguido recaudar 5 millones de dólares para poder dar vida a este proyecto. Brad Pitt ha dicho que la recuperación de esta zona de Nueva Orleans no tendrá efecto si la ciudad no garantiza el funcionamiento de los servicios básicos como escuelas, y que bueno, todavía en ese área él no ve muchos proyectos. La verdad es que después de cómo quedó la ciudad, pues todavía tienen muchísimo que reconstruir. Esta iniciativa no es solo de Brad Pitt, también es de un grupo medioambiental que se llama Global Green USA y que ha patrocinado la iniciativa de Brad Pitt. Lo han hecho un poco pues mano a mano, ¿no? Ellos han recaudado los fondos para el proyecto y bueno, en breve se van a poner a ello, como ya he dicho, en cuanto pues esté todo un poco más acondicionado.
Bueno, pues pasamos a una noticia un poco más triste, porque ha fallecido Ed Benedict, el creador, digamos, el diseñador de personajes de los Picapiedra. Falleció el lunes a los 94 años de edad mientras dormía, ya, bueno, una edad avanzada, según confirmó un portavoz de la familia en el foro de animación cartoonbrew.com. Bueno, cartoonbrew.com, parece que estoy hablando en inglés. Y bueno, pues se comenzó en los estudios Disney en 1930, este dibujante. Su estilo más anárquico pronto lo llevó a trabajar con otros como Walter Lantz, el creador del Pájaro Loco, junto con Tex Avery en numerosos cortometrajes de Droopy, el perro de cara triste, eternamente feliz. Pero los conocimientos que tenía en el campo de animación para publicidad le dieron ese toque personal con el que haría escuela. El animador John Kryfalusi, es que chale, autor de la serie de televisión Ren y Stimpy, dice que le enseñó a dibujar. Fue un estilo que captó la atención de Bill Hanna y Joe Barbera, los fundadores de los estudios Hanna Barbera, y diseñó personajes pues como el oso Yogi, Huckleberry Hound, Tiro Loco McGraw o los Picapiedra, entre otros. La muerte suya pues coincide, fíjate tú, con la edición en DVD de la sexta y última temporada de los Picapiedra.
Qué casualidades de la vida, que también nos ha abandonado un actor que era considerado uno de los grandes actores de la edad dorada de Hollywood, y es Glenn Ford, un hombre que falleció el pasado falleció la semana pasada, creo que fue el jueves, a los 90 años en su casa de Beverly Hills. Y bueno, él sobre todo pasó a la historia del cine por la bofetada que propinó a Gilda en aquella película.
A ver, ¿cómo fue? ¿La representamos?
Es que no nos van a ver, podemos hacer el sonido, pero...
¡Yo toma! ¡Pac! ¿Te ha dolido?
No, ella le está diciendo como, ahora todos tus amigos sabrán quién soy yo y con quién te casaste de verdad, y no sé qué, y entonces le hace ¡pas! Y ya se calla.
Ah.
Sí, después de que ella cante y tal.
Te hubiera quedado mucho mejor en mexicano.
No, porque ella no lo dice en mexicano, ella no es mexicana.
Hombre, ella lo dice en... En estadounidense, en americano. Hombre, Rita Hayworth era de origen español.
No, no sé, yo sé que estaba embarazada en esa película. Y por eso me pusieron ese traje para como disimular.
Ah, mira tú, fíjate.
Bien, pues él no solamente trabajó en esta película, trabajó en muchísimas. Comenzó a los 19 años, también interpretó junto a Bette Davis Una vida robada, hizo muchos westerns, muchas películas de cine negro. Fíjate, trabajó con Fritz Lang en Los Sobornados, en Semilla de Maldad, en Furia del Valle, en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, Cimarrón, Un Gánster para un Milagro, en fin, en multitud de películas. A pesar de que era muy popular, él nunca logró hacerse con un Oscar y solamente obtuvo un Globo de Oro por su interpretación en Un gángster para un milagro. En 1987 recibió el premio Donostia en el Festival de San Sebastián por el conjunto de su carrera. Eso sí, tuvo una vida en cuanto a amoríos, pues bastante amplia, ya que se casó varias veces. Sí.
Fíjate, con la cabeza que parecía una copia.
No, tuvo muchos idilios con Rita Hayworth, entre ellos.
¿Ah, sí?
Estuvo casado en su momento con Eleanor Powell, pero también se le atribuyen muchas relaciones desde Hope Blanche, Angie Dixon, incluso Judy Garland también estuvo entre sus amoríos. Solamente tuvo un hijo que haya sobrevivido a su muerte, que es el también actor Peter Ford, de 61 años, fruto de su matrimonio con Eleanor Powell, quien, fíjate, tenía previsto lanzar próximamente una biografía de su padre titulada A Life in Film, como una vida en las películas, y que, bueno, a lo mejor se publica a título póstumo.
Claro. Pues fíjate que Rita Hayworth era el nombre completo Margarita Carmen Cansino, y su padre era un bailarín español, digamos, que emigró, emigró en este caso a Nueva York, y allí fue donde ella, pues nada, desde los 12 años ya enseñó a su padre a cantar, y a los 16 ya tenía un contrato cinematográfico, así como anécdota en cuanto a lo que hizo la conocida como Rita Hayworth. Pero ahora vamos a dar una noticia de esos de unos que se pasan de un lado a otro. Normalmente se dice que los críticos de cine son directores frustrados, ¿no?
Sí.
¿Y un director de éxito entonces podría ser un crítico frustrado? Porque es que Scorsese se pasa a la crítica del cine.
¿No?
Resulta que es que hay un canal de, vamos, un canal por satélite de televisión en Estados Unidos que se llama DirecTV, ¿no? O sea, DirecTV como televisión directa. Y entonces este canal tiene una revista y una guía de la programación para la gente que está suscrita a ella. Martin Scorsese es uno de los que está suscrito a este canal y, bueno, pues les mandó una carta a los directivos de esta compañía para decirles que no le gustaba nada las críticas que hacían. Hay quien dice que es que parece que sus películas le ponían también mal, ¿sabes? Y que estaba fatal las críticas y que no podía ser. Entonces a los directivos se les ocurrió que, bueno, que Scorsese escribiera críticas para ellos, y a partir de ahora pues va a hacer eso, críticas de las películas que salgan en DirecTV, en DirecTV, y de hecho pues llevará a cambio, entendemos, los llevará a cabo los cambios que él quería hacer en el sistema de críticas de la cadena.
Festivales.
Festivales, tú te vas de festivales.
Yo me voy de festivales.
¡Ay, mira! Bailando, en rock musical.
Sí,
bonito.
Y es que ya queda nada para que se celebre la
54
edición. Uy, queda todavía 20 días.
Bueno, pero ya es muy poquito lo que queda. Ya 20 queda días, menos 20 que días. Hace un mes.
Uy, en 20 días puede ocurrir de todo,
puede ocurrir de todo, eso sí.
Vamos, que se lo cuenten al de... el que hizo la de 28 días, esta película.
Creo que ahora van a ser 28 semanas.
Sí, ya lo sabes, ¿no? Luego lo contamos. Vale, eso.
Pues ya queda nada y se van dando a conocer los nombres de las películas que participan. Se van dando a conocer en cuentagotas. Lo que ya se saben es el nombre de las 16 películas latinoamericanas que van a competir en una de las secciones del festival, concretamente en la selección Horizontes. Son 16 películas, como he dicho, 10 de ellas presentadas ya en ediciones anteriores dentro de las convocatorias de cine en construcción, y otras que han iniciado ya una destacada carrera internacional. Entre ellas tenemos Redoble de tambores, El Caracazo, dirigida por Roman Chalbaum. Por otro lado también está del brasileño Ricardo Elías, una película que se llama Los 12 Trabajos. Por otro lado, una uruguaya dirigida por Rodrigo Moreno, El Custodio. Los ecuatorianos Anahí Jonijesen y Daniel Andrade, que madre mía, el Anahí este no tiene nombre ecuatoriano.
Oye, sí.
Pues ellos codirigen Estas no son penas. También está una mexicana de Javier Patrón titulada Fuera el cielo, y otra codirigida por, no, dirigida, perdón, por un argentino, Alexis Dos Santos, es que con lo del dos me he despistado, que se llama Glue. Por último también está una boliviana de Martín Boulog, que se llama Lo más bonito de mis mejores años. También está Meteoro, de Diego de Texera, El mexicano Daniel Gruer aparece por ahí con Morir en Domingo. También está Manuel Nieto con La Perrera, Marcelo Paván con La Punta del Diablo, el chileno Óscar Cárdenas Navarro con Rabia. El Rey de San Gregorio es una película dirigida por el también chileno Alfonso Gacitúa. Me quedan todavía unas cuantas.
¿Ah, sí?
Sí, Dancing in Utopa, que yo iba a leer Utopía, pero no, es Utopa.
Ah, Utopa.
Ah. Utopa, de Marcelo Santiago, Suspiros del Corazón, de Enrique Gabriel, El Telón de Azúcar, de Camila Guzmán Urzúa, y El Violín, de Francisco Vargas Quevedo. Ahora sí, hemos acabado. Y luego también habrá unos especiales Horizontes, que son fuera de concurso, y luego una sección Made in Spain, que en ella podremos ver títulos como Los dos lados de la cama, de Emilio Martínez Lázaro, Azul oscuro casi negro, de Daniel Sánchez Arévalo, o La dama boba, de Manuel Iborra.
Made in Spain, que era algo que cantaban, por ejemplo, cuando fueron a Eurovisión, La década prodigiosa. Made in Spain, tatuada. Bueno, no era una gran canción de las de ellos, pero que hicimos mal papel. Bueno, mejor que con las Ketchup. El Festival de Sevilla se va a Venecia. Fíjate tú.
Uy, qué cosa mala.
Qué traslado, ¿no? Es que han ido allí para presentarse. Y este es un festival que se llama Sevilla Festival de Cine 100% Europeo, porque es un festival de cine europeo. Y se va a Venecia porque además es que va a rendir este año homenaje a dos de los grandes artistas de la cinematografía italiana clásica, como son Francesco Rosi y Tonino Guerra. Italia va a ser la protagonista de esta edición, con una exposición de fotografías en blanco y negro, un concierto de bandas sonoras y, bueno, con una serie de proyección de películas de Rossi, por ejemplo, que colaboró con Visconti y otros directores neorrealistas, y que, bueno, son películas basadas en hechos reales, con una visión de los problemas sociales y políticos de Italia. Entre sus películas están El desafío, Salvatore Giuliano, Las manos sobre la ciudad, El momento de la verdad, Excelentísimos cadáveres, El caso Mattei, La tregua, incluso trabajó con el guionista Tonino Guerra, que también homenajea en Tres hermanos. A la ciudad de Sevilla lo une además su adaptación de la ópera Carmen, que hizo en 1965, esta ópera de Bizet, y su gusto por los toros, hecho que quedó destacado en películas pues como El momento de la verdad o otras como Cristo se paró en Éboli. No, eso son adaptaciones, digamos, que hizo de novelas. Y el guionista Tonino Guerra, pues, que tiene una extensa filmografía con colaboraciones con directores como Antonioni, Rossini, De Sica, Fellini, Angelopoulos, Tornatore Olitin, pues de él proyectarán películas como Los girasoles, Amarcor, Buenos días Babilonia, Paisaje la niebla, que esta es de Angelopoulos, La mirada de Ulises, que también es de Angelopoulos, La eternidad y un día, que también es de Angelopoulos, aquí me Angelopoulos me va. O películas también como Eros. Aprovechando la oportunidad que brinda Venecia, pues la directiva del Festival de Sevilla, del Sevilla Festival de Cine, ha presentado el 2 de septiembre a las 6:30 de la tarde en Venecia, pues todo este grueso de esta programación. Y el delegado municipal de Cultura explicó que este año el alcalde no acudiría, ya que la intención del festival es solo mantener la presencia en la mostra. Es que parece que el año pasado fue y se montó una guarda porque fue como así de estrange, ¿sabes? Y la oposición le metió caña al alcalde. Es que el Montesirín este tiene muchos problemas en Sevilla, creo, dicen. Pero que bueno, que en cualquier caso el festival está ahí promocionándose muy bien. Están contentos, yo creo, ¿eh? Porque están muy ahí bien. Muy bien, ¿eh?
Es que están contentos también. Guay, ¿eh? Deben haber sido los que ganaron en el Festival de Cine de Valdivia,
claro.
Que se realiza en una ciudad al sur de Chile que se llama Valdivia.
Valdivia,
claro,
muy propio,
no
sí.
De otra manera.
Amigos tuyos los que ganaron, ¿no?
Amigos míos, bueno,
sí.
Ojalá,
ah,
estaría bien. No,
sí.
Pero sus películas me gustan.
Mm-hmm.
Concretamente, como tú bien dices, son Jean-Pierre y Luc Dardenne, que ganaron el premio a la mejor película por El niño. ¿Tú la has visto?
No, ¿tú
está
sí?
Interesante, está curiosa.
Yo
no
me grabo
de lo que más me guste de ellos, pero...
Hombre, es de sufrir las de ellos, siempre,
de
¿no?
Sufrir,
sí, estos hermanos no... Sí, sí.
No hacen películas bucólicas pastoriles.
De amor,
no.
No. Ah, oye, que bueno, luego te cuento así anécdota en cuanto a Venecia, la Bulo que está triunfando en el Festival de Venecia.
La he visto yo en la
televisión. Sí, está triunfando, sí, sí.
Pues ellos ganaron a la mejor película por el relato que hacen de jóvenes marginales, en fin, que llevan una trayectoria con esta película bastante buena, porque ya obtuvieron la Palma de Oro del Festival de Cannes por ella. ¿Quién también ha conseguido premio? Una mención especial, en este caso, el premio del público, ha sido Volver, de Pedro Almodóvar, que él no pudo ir a recoger la película y fue Lola Dueñas, que agradeció, por supuesto, a los espectadores por elegir la película como favorita, y dijo algo que a mí me parece gracioso, dijo: sé que a ustedes les habría gustado que Pedro Almodóvar viniera a Chile a recibir este premio, pero a mí no, porque así pude venir yo. Entonces nada, fue ella
lo que fue a recibir el premio, ¿no? Claro, a recibir la película.
No, no, a recoger el premio.
Cuando dijiste recibir la película, me ha hecho gracia. No te quería interrumpir, bueno, por no parecer
pues,
malo.
A recibir, pero eso, el premio.
Hombre, también se llevaría la película, para que no se la queden.
En nombre de Pedro,
Pedro Almodóvar, que no fue ella, si pudiera ella. Claro. Vale, bien.
Que están muy felices de que haya recibido otro premio más en su larga lista de premios. El mejor director fue un brasileño, bueno, realmente es un chileno, pero que vive en Brasil, que se llama Jorge Durán, por su segundo largometraje, Prohibido Prohibir. Fíjate, que además es una coproducción entre Chile y Brasil. Por otra parte, tenemos quien ganó al mejor actor, fue otro chileno, claro, que siendo en Chile, pues Jaime Bardem, por una película que se llama Coronación. Entonces, bueno, parece ser que ha gustado bastante, aquí todavía no hemos tenido...
Le coronaron como rey por esa película.
Ocasión de poder verlo. Mejor actriz ha sido una británica en este caso, Maidet McKinley, por un film alemán que se llama A la manera de Molly, de Emily Atef. Una cinta que por aquí tampoco hemos podido ver. El premio Cine en Construcción para la postproducción de películas ha sido para el proyecto Weekend, de Joaquín Mora. Y hay que destacar que ha habido algunos realizadores españoles que han triunfado en este festival. Mejor documental ha sido para Adrián Aliaga con La casa de mi abuela.
Ah, una qué película estupenda película.
Que está también recogiendo premios por otras partes. En cuanto a mejor cortometraje, se lo ha llevado Borja Cobeaga por Éramos pocos.
Ah, estupendo, también corto.
Y el mejor corto de animación ha sido para Isabel Erguera por La gallinita ciega. La gallina ciega.
Mira tú.
Romances.
Llega el momento del amor.
El amor.
El momento del amor y... Oye, a veces el amor es duro, pero no por ello podemos decir que el amor es una mierda. No, porque cuando tú tienes una niña, ¿qué es lo primero que esperas ver de ella?
No sé, los ojitos, la carita, ¿no?
En este caso, el artista Daniel Edwards, yo diría presunto artista, lo primero que querría haber visto, y seguramente no ha visto, de Suri, que es la hija de Tom Cruise y la Katie Holmes.
¿Pero no era que no existe esta niña?
Pues no sé, pero de momento parece que sí existe la caca. Porque es lo que va a subastar por eBay. Eso sí, una recreación.
¿Va a subastar la mierda?
Sí, una recreación que ha hecho él. Una escultura que está apoyada en una base de madera cubierta de vidrio. O sea, la base ya es bastante floja. La escultura dice que es un molde de bronce. De la primera caca de un bebé, dice que puede ser un recuerdo significativo para la familia. En la opinión de David Kessling, que es el director de la galería donde se está exponiendo la caquita. Entonces, bueno, la galería, por cierto, es la galería Kapla Kesting de Brooklyn. Pues si estáis por Nueva York, pues os vais a la Kapla Kesting y veis ahí la mierda esta.
¿Y los padres que han dicho de esto?
Los padres ni han hablado, vamos.
Por eso lo han despedido.
El caso es que lo han despedido a Tom. Claro. El caso es que lo van a poner en a subastar y esperan obtener hasta 25.000 o 30.000 dólares, que dicen que van a donar a una ONG, una organización así de ayuda a niños, digo, decir niños con diarrea, no, pero ayuda a niños porque no tienen recursos. De momento la mejor oferta era de 41 dólares el otro día, y este peculiar presunto artista Daniel Edwards pues ya se hizo antes conocido por hacer una escultura de que representaba a Britney Spears dando luz sobre una alfombra de piel de oso, que exhibió en la misma galería que la caquita.
Lo que hace la gente por hacerse notar.
Yo diría que además es que más bien parece una muñeca de perro que la primera cosa de una niña.
Es que claro, eso no puede ser de un niño, si además lo de los niños es más bien tirando líquido, eso es muy consistente.
Bien, pues ya que eso, estamos aquí, que yo digo las noticias y tú las comentas de la sección de romances. Inés Astre ha dado a luz un niño en París. Los niños vienen de París, ¿y dónde iba a dar a luz Inés Astre? Y la foto que tenemos es de un estreno en mes de abril, claro, porque
es que
está estupenda, porque si no, ahora después de dar a luz, digo yo que estará un poquito, no sé, los esfuerzos por lo menos, ¿no? Bueno, parece que el niño, claro, es lógico, es fruto de su relación con el empresario español Alex Corrías. Ellos cuando se casaron, de todas formas, ya estaba ella.
Creo que sí.
Y con el que contrajo matrimonio, eso, en abril. A pesar de que el nacimiento se ha adelantado unos días, tanto la madre como el hijo se encuentran bien. Y bueno, lo que queremos saber dentro de poco es el nombre y más cosas y más detalles. Y ya nos vamos a la noticia estrella de esta semana, que curiosamente no protagoniza Paris Hilton. Oye, desde que dimos la noticia...
Que la han censurado en Japón.
¿Oh, sí?
Sí.
Pero...
No sé, por un vídeo que tampoco...
Bueno, de verdad. Que cuando dimos la noticia de que Paris Hilton iba a estar un año sin sexo, ese bloque de noticias se ha convertido en un exitazo aquí en Radio Cine, yo no entiendo. Bueno, pues los padres de Brad Pitt se han enfadado con Angelina Jolie. Porque es que ya en el cumpleaños de Maddox, que es el hijo este que tienen así adoptado... Mira, ya están los oyentes aquí diciendo que esta noticia les mola. Pues sirvió alcohol.
¿A y los niños?
No, parece que a los mayores. Pero a ella misma se debió servir bastante porque iba bastante piripi. Y entonces los padres, nada, se fueron ahí todos enfadados con ella, se fueron. Y por otro lado, sabes que el propietario del refugio donde se alojaron ellos durante, pues lo que el preparto dicen, o sea, cuando iba a dar a luz ella, pues hizo una subasta, pero no lo pudo vender porque es que quería demasiado dinero. Con lo cual, de momento, en el refugio de esta gente, pues se está refugiando Wesley Snipes. Y hay otra anécdota, que la semana pasada parece que Jolie, que no se lleva nada bien con su padre, entonces, ya lo sabes, que no le perdona los problemas psíquicos que atravesó y cómo trató a su madre. Y pues, bueno, no se bajó las inmediaciones de una fiesta solo por no encontrarse con él. ¿Ya te alguna cosa que decir?
A mí, estos famosos hacen cada cosa.
Próximamente.
Pues a ver, cuéntanos qué es lo que nos viene próximamente en las carteleras.
Pues mira, que tú no estuviste el pasado jueves en la Gran Vía cuando se formó todo el revuelo que cortaron la Gran Vía, madre mía, para el estreno de A la Triste.
No, yo estuve en el pase de prensa, en el que unos cuantos quedamos bastante decepcionados.
Pues mira, todos los que estuvieron en ese pase, en todos los famosos que estuvieron ahí, el presidente del gobierno y todos, pudieron ver el tráiler de El Camino de los Ingleses. De hecho, creo que se proyecta este tráiler antes de la proyección de A la Triste en los cines. Y es que Banderas ya tiene tráiler para su próxima película, que planea, tiene ya más o menos una fecha para estrenar, el 1 de diciembre será esa fecha. Dice Antonio Banderas sobre su película que esta película le ha hecho reflexionar mucho sobre sí mismo. La verdad es que las imágenes del tráiler pues tienen buena pinta. Habrá que esperar a ver esta segunda película como director de Antonio Banderas, que está ya pues con la grabación de la música y la postproducción, aunque haya tenido un huequito para sacar un primer tráiler de su trabajo. Esta película, como ya he dicho, pues la ha hecho reflexionar sobre él mismo y con ella apuesta por una narrativa distinta. En esta película él busca la melodía. No la encuadra Antonio Banderas su película en ningún género determinado y explica que es una historia coral basada en la novela de Antonio Soler, que ha intentado él con la película hacer poesía de la fatalidad, del destino, del oscuro, de lo que no se puede controlar pero que al mismo tiempo forma parte de la vida. Según sus palabras, la película no es costumbrista o neorrealista, sino que él la define como una reflexión sobre la muerte de las etapas y sobre cómo uno se va abriendo a otras, un tema que siempre le había interesado y que siempre ha sido esa la excusa que le ha permitido volver a su tierra todos estos años. Como ya sabemos, es una película, esto sí que ha trascendido, que la mayoría de los intérpretes son bastante jóvenes, algunos son desconocidos como Alberto Amarilla, pero también están por ahí María Ruiz, Raúl Arévalo, Félix Gómez, que sí es conocido, Marta Nieto, Mario Casas, Berta de la Dehesa, Antonio Zafra y Fran Perea, que quien no conoce a Fran Perea,
vamos,
en fin, le llaman Pereza por ahí. Luego también
hay un grupo que se llama Pereza.
También ha contado con dos veteranos, amigos suyos, Victoria Abril y Juan Diego.
Ah, mira. Pues ya que estamos aquí hablando de A la Triste y parece que A la Triste lo domina todo en nuestra vida, hablemos un poco de Viggo Mortensen, ¿no? Porque Viggo Mortensen también hace películas buenas, de hecho ha hecho películas muy buenas, Y se ha unido de nuevo con David Cronenberg, no en matrimonio, porque eso no le va, sino que se ha unido para una película que se llama Easter Promises. Easter Promises, que prácticamente ya completa su reparto, porque ya lo tenían hablado Viggo Mortensen y Naomi Watts como protagonistas, se ha unido a ellos Vincent Cassel, el actor francés. Esta película que producirán Focus Features y BBC Films, o BBC Films. El guion lo ha escrito Steve Knight, que escribió el de Negocios Ocultos. Sí, es un thriller que se centra en una enfermera que investiga la identidad de una joven rusa prostituta que muere en un parto. Se encontrará relacionada con una operación policial que busca una importante mafia de prostitución rusa. Cassel interpreta a un hombre que posee un burdel junto a su familia, un negocio familiar de burdeles. Y el reparto, bueno, ya decimos que estarán Naomi Watts y Viggo Mortensen. Mientras tanto, Vincent Cassel se reunirá también con el director Matti Kasowicz en la película Babylon AD junto con Vin Diesel.
Fíjate, el pasado 31 de agosto se cumplió el aniversario de la muerte de Lady Di en 1997 junto a Bobby Al-Fayed. Y fíjate que todavía se sigue hablando de ella, bueno, de tinta.
Parece que no estaba embarazada al final, ¿no?
Dicen que sí, no estaba embarazada, otros dicen que sí, dicen que se habían aparecido ellos desnudos. Cuando fueron, sí, que estaban realmente desnudos, o sea, que vete tú a saber qué estaban haciendo en el coche cuando
iban. Tendría calor. Parache. Es que se te estropea el acondicionado, te tienes que desnudar el coche.
Sí, el caso es que la muerte aún sigue siendo misteriosa de estos personajes. Y bueno, Lady Di es un personaje que, pues, que parece es que después de su muerte, que se sigue hablando de ella,
de verdad.
Y todo lo que se dijo cuando todavía estaba viva,
y todo porque era mona, yo creo, porque mona y más o menos refinadita, porque luego el resto se le atribuyen una serie de cosas que la mujer
no, pero lo de que tenía tantos problemas, eso salió ella diciéndolo.
Ya, pero que no sé, ¿sabes? Que yo creo que fue porque era así, que si llega a haber sido tenido, pues, como la Ferguson, nadie le hubiera tenido simpatía.
Pues no.
Yo creo que era por eso, porque era así como rubia con cara de no haber roto un plato y luego había roto unos cuantos.
El caso es
ahora, una pena que se haya muerto y todo esto, pero que lío familiares tienen por ahí, oye.
El caso es que ahora un realizador alemán va a preparar un largometraje que pretende mezclar un poco, no sabemos qué tono, que se llama Christopher Schlieffenstein, que va a hacer una película de la vida de Lady Di. Como ya he dicho, no sabemos muy bien en qué tono, porque este director está habituado, por un lado, a las comedias y por el otro lado, el terror. Entonces no sabemos qué tono empleará para contar esa última hora de la vida de Lady Di. Todavía no sabe quién interpretará a Lady Di, pero parece ser que hay por ahí una candidata, una actriz que se llama Jenny Elvers, que tiene bastantes papeletas para interpretar a la princesa.
Pues yo, como no me salgo de A la triste porque me he obsesionado ya después de verla, te voy a hablar de otra adaptación de Pérez Reverte. En este caso el director va a ser Imanol Uribe. La verdad que puede ser curioso también, ¿no? Imanol Uribe aquí con una película basada en la novela de Pérez Reverte, La carta esférica. La productora de esta película va a ser la misma que la de La triste, es la productora Origen PC, pero han dicho que en este caso la producción va a ser menos costosa, porque no hace falta recrear tantos escenarios, digamos, como en el caso del guerrero aventurero. Y bueno, porque entiendo yo que si te gastas tanto dinero en todas, pues luego terminas un poco fastidiado, ¿no? Imanol Uribe rodará también en Cádiz como parte de ese rodo de La triste a finales de septiembre, en concreto en la Catedral, Paseo Marítimo, Balneario, La Careta y Hotel Playa Victoria, y contará con Carmelo Gómez y Aitana Sánchez Gijón junto a un equipo de 163 personas. El ayuntamiento ha destacado la labor de la Cádiz Film Office, que resulta que parece que con el rodaje de La triste consiguieron en solo dos días de rodaje 200.000 euros de beneficio. Fíjate tú. O sea que le sacan dinero aquí a esto de las producciones de las películas, ¿eh? Pero vamos.
A que no sabes que George W. Bush ha muerto. Le ha matado un francotirador cuando acudía a Chicago durante una reunión pacifista. Un tirador oculto ha matado a
Bush. ¿Bush acudía a una reunión pacifista?
Y la investigación ha comenzado rápidamente y parece ser que ha sido un hombre sirio quien ha matado a Bush.
Ah, no me extraña.
Esto que podría ser una noticia así como realista, no es realista. Bush sigue por ahí vivo y dando de qué hablar. Pero este es el argumento de la película Death of a President.
Por lo menos en el momento de la realización de las noticias.
¿En el momento de que estamos hablando?
Esperemos que tampoco escuchar.
Pues sí, es un film que ha presentado Peter Dale, lo ha presentado en Londres, y que por supuesto, con esta línea argumental, ha dado ya todo tipo de comentarios, ha dado mucho de qué hablar ya. Parece ser que este film se podrá ver en Toronto, en el Festival Internacional de Cine, y que va a ir a otros, está previsto que vaya a otros certámenes, todavía no están confirmados. Según palabras del realizador, Peter Dale, es una mirada política acentuada de que está haciendo una guerra del terror al cuerpo diplomático americano. Es un film realizado al estilo documental, con material de archivo y efectos especiales, que se desarrolla en un futuro año 2007. El realizador está seguro de que su película va a generar bastante controversia, pero confía que la gente vea que la intención es buena y que su objetivo es llamar a la discusión de la política estadounidense contemporánea.
La intención es buena, ¿en qué sentido? ¿Cuál es su intención?
Claro, la intención es pues que se hable de la política estadounidense, digo, vale, si está siendo
adecuada. No sé, porque a lo mejor para él intención buena es cargarse a Bush, no me parece muy allá. Bueno, pues te cuento los dos últimos estrenos que están por venir. Bueno, uno de ellos más o menos conocemos, yo creo que los dos. El primero es que Peter Greenaway está ultimando ya los detalles del biopic sobre Rembrandt, llamado Night Watching. Esta película en la que actuarán Eva Burfistow, Nathalie Press, Emily Holmes, Jodie May y Martin Freeman. Que Martin Freeman era protagonista de la serie de la BBC The Office, que será el que haga de pintor, y rodarán en Polonia y Gales. Se podría estrenar en el Festival de Cannes de 2008 y contará él con el productor que lleva toda la vida, claro, es que no creo que le aguante otro, que es el Cascas Kesman, si no tengo el nombre exacto, pero bueno. Y la otra es la de 28 Weeks Later, o sea, 28 semanas después, que dirige...
Quien ya dirigiera la película está intacto, que no me sale el
Juan nombre, Carlos Fresnadillo, el español Juan Carlos Fresnadillo, que comienza ya el rodaje en Londres de esta película, que es la segunda parte de
28 días después, que dirigiera Danny Boyle.
Muy bien, pero sabes, una producción de...
Pues creo que es coproducción y que hay dinero extranjero.
Figment, Sogecine y Quan Films, para DNA Films y Fox Atomic. Fox Atomic es una división de Fox que han hecho sobre todo para cine para chicos de entre 17 y 24 años. Y o sea que para mí no, y para ti tampoco. Está escrita por Juan Carlos Fresnadillo, Enrique López Laviñe, Jesús Olmo y Rowan Joffe, y cuenta con la producción ejecutiva de Danny Boyle y Alex Garland.
Bueno, pretende ser como la continuación de la película que ya dirigiera Boyle.
Exacto, por cierto, Quan Films, que también es una productora así como medio española, porque están Enrique López Laviñe y Juan Carlos Fresnadillo, son coproductores ahí en esta. En el reparto, en el caso, estarán Robert Carlyle, que este es el de Trainspotting, Full Monty, en fin, un estupendo actor. Rob Vine, Catherine McCormack, de Braveheart, de Spy Game, Catherine McCormack, a mí me encanta. Jeremy Renner, y Imogen Poots, que parece que salía en V de Vendetta, si salía con la máscara, chungo. Y una tal Idris Elba, a los que se une el joven McIntosh Muggleton, de 12 años, que era su debut cinematográfico. ¿Qué es lo que sucede? Que 6 meses después de que la propagación del virus haya aniquilado las islas británicas, ¡toma!, nos hemos quedado con Gibraltar, el ejército de Estados Unidos declara que ha ganado la guerra contra la infección y que puede comenzar la reconstrucción del país. Llega la primera ola de refugiados, que es una familia que se consiguen reencontrar, pero uno de los miembros guarda un terrible secreto sin ser consciente de ello. El virus aún no ha sido destruido y en esta ocasión es más peligroso que nunca. Fresnadillo, que bueno, estuvo nominado al Oscar en el 97 por su cortometraje Esposados, y que en el 2002 hizo Intacto, por el que ganó el Goya a la mejor dirección Nobel, y que bueno, protagonizan Leonardo Sbaraglia y Max von Sydow, será el director de fotografía Enrique Chedia, que hizo Down in the Valley, Martil del Sey, estará en el diseño de producción, Jane Peary, The Lives of the Saints, en el vestuario, yo te digo por si conoces algo, Connie Daniel, del Intruso, joder, Intruso, qué mala, en maquillaje, y Masahiro Hirakubo, que estaba en Trainspotting, se unió al equipo creativo en el montaje. O sea que ahí está el rodando Fresnadillo, su nueva película. Y nosotros, como lo que queremos hacer es irnos a rodar por otros lugares, a rodar, andar, caminar, a pasear, pues nos despedimos cortésmente diciendo que a un lado de los micrófonos ha estado Felicidad González, que lo has hecho muy bien, que te echábamos mucho de menos, y que cuando vengas te seguiremos regalando DVDs para que vuelvas otras semanas.
Y al otro lado estaba Antonio Peláez, que se la ha escuchado con su voz arrón potente, que siempre tiene y que siempre pica más que yo en la barra esta de...
Ah, estás picada, ¿eh?
Sí, y que nada, que hay un mail al que pueden escribirnos, que es...
radiocine@radiocine.org. ¿Y qué es lo que pueden mandar ahí?
Pues nos pueden decir desde, ¡ay, qué bien lo hacéis! Seguid así,
chicos.
Ah,
eso está muy bien, eso me gusta.
No sé, unas palabras de aliento que siempre vienen bien. O cualquier sugerencia que tengan, cualquier duda, todo.
Oye, o una de las recomendaciones de los oyentes, de estas que nos mandan últimamente, que están todas las condiciones ahí en la web, en www.radiocine.org. Pues me parece muy bien. Pues con esto y un bizcocho, mañana a las 8 no vengas.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo, cómo, cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.